7:30, 6:30 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna, contamos noticias. El juez Ruz, en la Audiencia Nacional, cree que el ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, usó el dinero B del Partido Popular para enriquecerse, Marta Ruiz.
Dinero del que él era responsable. Por ello cita a declarar a Bárcenas y a su mujer el próximo día 10 de abril en el marco de la investigación de la trama Gürtel y de la presunta contabilidad del Partido Popular. El PSOE insiste en un comunicado en pedir explicaciones al presidente Rajoy, a quien exige depurar responsabilidades políticas porque la situación del partido es a su juicio insoportable.
Otro juez de la Audiencia, Grande Marlaska, llamado al orden por el consumo de estupefacientes durante el juicio por el asedio al Parlamento Autonómico de Cataluña.
Grande Marlaska ha recibido quejas porque en los baños de las dependencias de la Audiencia en Alcalá de Henares había personas fumando porros. Es la tercera jornada del juicio contra 19 imputados por acorralar, coaccionar y agredir a diputados catalanes en 2011. Alguno tuvo que llegar a la Cámara en helicóptero.
Desimputado el hombre cuyo semen apareció en la camiseta de la niña Asunta.
El juez cree que la prenda se pudo contaminar en el laboratorio. Los padres de Asunta siguen en prisión imputados por la muerte de la pequeña.
El gobierno no descarta corregir las previsiones económicas para este año.
Tras confirmarse el cambio de tendencia en el mercado laboral, el paro del mes de marzo bajó en 16.620 personas y la afiliación a la Seguridad Social ganó 83.984 afiliados. El mejor dato desde hace 7 años, Luis de Guindos, ministro de Economía.
Hay un cambio de tendencia, es un cambio positivo. Todas las noticias que vamos teniendo del mercado laboral ponen de manifiesto y sustentan este cambio de tendencia. Queda muchísimo por hacer y además yo resaltaría que igual que en el mes de marzo del año pasado, pues la Semana Santa cayó a caballo entre marzo y abril, en este año cae más tarde, con lo cual efectivamente el impacto desde el punto de vista de afiliaciones y de paro registrado, la actividad en, como saben ustedes, en Semana Santa se ve incrementada notablemente, pues yo creo que los datos en el mes de abril continuarán con esta tendencia.
Crecen los autónomos y los contratos indefinidos. El PSOE asegura que no hay nada que celebrar, pues solo se está creando empleo precario.
Sepamos qué está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Francia, en París, Asunción Serena.
Manuel Valls ya tiene su nuevo equipo, aunque de nuevo tiene pocos, solo dos caras y que no son desconocidas. François Rebsamen como nuevo ministro de Trabajo y Ségolène Royal, la excompañera de François Hollande y madre de sus 4 hijos, que entra por méritos propios como ministra de Ecología, Desarrollo Sostenible y Energía, además de ser la número 2 del gobierno. La pregunta sobre cómo será su relación con el presidente de la República era inevitable y ya se la han planteado durante su toma de posesión. Ha dicho que será una relación lo más natural e institucional posible. Y ha sorprendido que Agnès Montebourg se ha ascendido a ministro de Economía porque es conocido por sus posturas antiglobalización y no ahorra en críticas a los tecnócratas de Bruselas, a los que llama talibanes y otras lindezas. Pero ya sabemos que no ocupará el despacho principal de la sexta planta del ministerio, que queda reservado a Michel Chapin, ministro de Finanzas y Presupuesto, que será la cabeza de Bercy y el encargado de negociar con Bruselas.
Italia, Roma, Paloma García Ovejero.
Ha dado mucho de sí lo que ha dicho el Papa esta mañana en la Audiencia General, que ningún matrimonio se vaya a dormir sin haber hecho las paces. No es necesario llamar a Naciones Unidas, decía, basta una caricia. Hoy se cumplen además 9 años de la muerte de Juan Pablo II, dentro de 2 horas justo, y el Papa Francisco le ha recordado como un hombre que hizo el bien hasta el final con su sufrimiento. Se estrena en estos momentos, por cierto, el musical Carol Wojtyla, la verdadera historia, con música de Noah, primero en Cracovia, después en Roma, y más tarde podrá verse en España. En Italia, la noticia saltaba esta mañana en Venecia, cuando un grupo de independentistas del Véneto intentaba llamar la atención. Al principio no les hemos hecho mucho caso, pero es que resulta que tenían preparado un tractor convertido en tanque. Iban a asaltar así la plaza de San Marcos.
¿Con el tractor?
Sí, sí. Bueno. Un tractor convertido en tanque. Pero os mando la foto.
¿Flota o no flota?
Pero que no.
Claro, es que de Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Pues el Consejo de Ministros de Berlín ha aprobado hoy el salario mínimo, por fin, de 8,5 euros por hora, pero el proyecto legal es bastante descafeinado respecto a la exigencia que los socialdemócratas impusieron durante las negociaciones para formar la gran coalición de gobierno. No afectará a los 7 millones de minijobs, ni a los menores de 18 años, y tampoco a los puestos de formación dual, ni a los parados de larga duración durante los 6 primeros meses de empleo, de forma que los economistas calculan que solo 5 millones de alemanes, de un total de más de 42 millones de trabajadores, verán una subidita de sueldo en 2015 gracias a esta ley. Después de conocerse que los servicios de inteligencia norteamericanos han reunido más de 300 informes con las conversaciones confidenciales de la canciller Merkel, la oposición ha pedido hoy que el exagente de la NSA, Edward Snowden, declare ante la comisión que se va a formar mañana en el Parlamento de Berlín para investigar el escándalo. Es previsible, sin embargo, que el gobierno se niegue. Y a esta hora se está inaugurando la exposición del artista disidente chino Weiwei en el Martin Gropius en Berlín, una muestra monográfica y centrada en su denuncia de la falta de libertad de expresión en China. La exposición lleva por título Evidencia y Weiwei, naturalmente, no ha podido asistir a la fiesta.
Reino Unido, Londres, Begoña Pérez.
Esta tarde conocíamos que el Foreign Office ha convocado al embajador español Federico Trillo por cuarta vez debido a un incidente relacionado con Gibraltar. El motivo de la protesta, según un comunicado del secretario de Estado para Europa, David Lidington, es la supuesta incursión ayer de un buque español en aguas territoriales de Gibraltar acompañado de una patrullera de la Guardia Civil. En el origen de la protesta está la labor de investigación de un barco del Instituto Oceanográfico Español, y el Ministerio de Exteriores de España ha convocado al embajador británico en protesta por la actuación de embarcaciones británicas que, a su juicio, han tratado de obstaculizar las acciones de este buque. Y en Reino Unido, la noticia del día han sido los altos niveles de polución en el sur de Inglaterra debido a la influencia de vientos procedentes del desierto del Sáhara. Han desaconsejado a personas con problemas cardíacos o pulmonares que hagan ejercicio al aire libre.
Estados Unidos, Washington, Juan Fierro.
Con la libertad de expresión como principal argumento, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos eliminaba esta mañana el límite máximo de una persona que puede donar a diferentes candidatos y partidos durante un solo periodo electoral, un límite que hasta el momento era de $123,000, casi 90.000 euros. El Tribunal Supremo, eso sí, mantiene el límite de dinero que puede donarse a un único candidato. El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, ha asegurado que el límite al total de donaciones perjudica sin justificación el derecho de los ciudadanos a expresarse. Los defensores de los actuales límites afirman que su eliminación impide la posibilidad de avanzar hacia una reforma de la financiación electoral que se podría ampliar para terminar con la corrupción. Y justo antes de la reunión de primavera del Fondo Monetario Internacional, su directora gerente, Christine Lagarde, ha afirmado en Washington que uno de los obstáculos al crecimiento global a corto plazo es el riesgo emergente de baja inflación en la zona euro, ya que de prolongarse puede ralentizar la demanda y la producción. Por eso, Lagarde considera necesario que el Banco Central Europeo relaje aún más su política monetaria, incluyendo el uso de medidas no convencionales.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado a esta hora en Internet, en las redes, sociales. Sofía Negrini.
Se habla del Barça, que no podrá hacer fichajes hasta el verano de 2015. Según la FIFA, ha incumplido la normativa de fichajes de menores de edad. También de Bárcenas. El juez Ruz le ha citado a declarar a él y a su mujer porque podrían haberse llevado dinero de la supuesta caja B del Partido Popular. Pero sin duda la noticia del día es el dato del paro registrado en marzo. Ha bajado en 16.620 personas. Es el mejor dato de este mes desde 2006. Por eso en COPE.es preguntamos si creen que el gobierno se ha precipitado en valorar positivamente estos datos. A esta hora, el 43% de los oyentes cree que sí, frente al 57% que opina que no. Pueden seguir votando en COPE.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Stephanie dice sí, porque coincide con el arranque de la temporada de Semana Santa. Y en el Twitter de La Linterna, Nuria comenta, siempre habrá críticas, pero si hay datos positivos, hay que alegrarse.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa, pueden entrar en cope.es también, buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/lalinterna o twitter.com/linternacope. Tenemos un teléfono que es gratuito, es el 900-50-60-06 y un mail, linterna@cope.es.
8 menos 21 minutos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy es el Día Mundial del Autismo. Trastorno del autismo con el que viven alrededor de 350.000 personas en España. Desde la Federación Española de Autismo celebran el avance que se ha producido durante los últimos años, pero recalcan la falta de sensibilización social y los recursos económicos. Nos lo cuenta Necane Fernández.
Con apoyo familiar y la ayuda de los especialistas, Inmaculada Cardona ha conseguido que su hijo tenga una vida normal. Miguel tiene 15 años y padece autismo. Lo ha contado su madre en la mañana de Javi Nieves.
Trabajando con él, le voy enseñando otras maneras, ¿no?, para que los demás le entiendan también, ¿no?, y sientan su afecto. Y desde luego sentir, él siente desde que era bien pequeño.
Hay tantos tipos de autismo como personas lo padecen. Lo importante es tratarlo de la forma correcta. Así lo ha explicado el psiquiatra infantil Joaquín Fuentes en el Mediodía COPE.
Muchos van avanzando, van haciendo progresos y van a tener una vida de calidad, o acudiendo a los colegios ordinarios, haciendo que los otros niños y sus familias vean desde pequeños lo que es algo como el autismo.
En España se calcula que unas 350.000 personas tienen esta dificultad.
Jorge Alcalde, director de la revista Cubo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hay muchos casos de autismo, ¿no?
Sí, muchos casos y tipos diferentes. De hecho, fíjate que se habla de síndromes del espectro autista, porque realmente no hay un solo tipo, no hay una sola patología que pueda ser considerada autista de diferentes grados, y tampoco se conocen muy bien las causas. Cada una sigue siendo un misterio para la ciencia. Hay cada vez más científicos que piensan que tiene que haber causas genéticas. De hecho, hay cierto mayor riesgo de padecer autismo si uno ha tenido un hermano mayor que ya lo ha sido, pero no se ha detectado todavía un gen que esté relacionado con eso. Y también hay factores ambientales que podrían hacer que esas personas que genéticamente están predispuestas al autismo lo desarrollen o no. Pero estamos todavía muy lejos de saber cuál es el motivo que genera esta cantidad de enfermedades, de patologías, de desórdenes, de síndromes.
¿Tienes una definición del autismo? ¿Una definición del autismo?
Es una incapacidad, no es una definición única, pero básicamente es una incapacidad patológica de comunicarse con el entorno, de tener teoría de la mente, de saber qué está ocurriendo alrededor y cómo comunicarnos. Pero claro, hay muchos grados. Y sí. Esa incomunicación puede ser severa, inhabilitante o simplemente limitante en algunos aspectos de la vida y no en todos.
Hace unas horas, querido Jorge Alcalde, hemos conocido que el juez del caso Asunta ha levantado la imputación contra el hombre que estaba siendo investigado tras encontrarse un rastro de semen suyo en el lugar del crimen. Sí. El juez cree ahora que se trata de una contaminación de laboratorio, es decir, que el sospechoso realmente no estuvo en el escenario de los hechos. ¿Estas contaminaciones son habituales? ¿Qué es una contaminación de laboratorio?
Sí, fíjate, pues es más habitual de lo que creemos. De hecho, solemos pensar que el trabajo de la policía forense, de la Guardia Civil en el laboratorio, es una ciencia exacta, y no lo es. Primero porque, evidentemente, estamos trabajando con materiales humanos y errar es humano. Y luego porque las tecnologías con las que contamos, aunque cada vez son más poderosas, no son infalibles. Y segundo, porque se pueden producir este tipo de contaminaciones. Una contaminación en laboratorio es cuando se transfiere ADN de una persona,
sí,
a una muestra que está en el laboratorio después de haber sido obtenida ya en el lugar del crimen. Nosotros cogemos un trocito, lo que ha ocurrido en este caso de Asunta, se coge un trozo de ropa, se lleva al laboratorio, y hay probabilidades de que en el laboratorio ADN de un tercero, que no ha estado presente en el crimen, aparezca en esa ropa. ¿Por qué? Según parece que el juez intuye en este caso, porque se utilizaron las mismas pinzas con las que se manejó la ropa de Asunta, anteriormente habían sido utilizadas en otro caso, en otro supuesto crimen, en el que se había estado manipulando un preservativo. Y parte de ese semen ha podido pasar a la ropa de Asunta sin que ese señor, del que conocemos su filiación genética porque estaba siendo investigado, hubiese estado presente en el crimen. No es la primera vez que ocurre, de hecho hay mucha preocupación en entornos forenses por intentar limitar esta cantidad de errores que se producen y que pueden conducir a una persona a una condena injusta. Hay algunos casos muy, muy famosos. Farah Jama era un señor negro en Estados Unidos que fue acusado de un crimen en una discoteca en la que nadie había relatado haber visto una persona de esa raza durante ese día, y en el que además no fue reconocido esa persona por la víctima, y sin embargo había contaminado su material genético, la muestra, porque él sí que había estado siendo investigado previamente en otro caso. Y muy recientemente lo hemos visto con el caso de Amanda Knox, ese asesinato en Perugia, que todavía es muy controvertida la sentencia, y en el que los abogados de Amanda Knox gritaron hasta la saciedad que se había producido una contaminación de las pruebas genéticas. Hombre, también es parte de la estrategia de un abogado de la defensa, pero saben que no es improbable que ocurra.
Hoy, esta mañana también, nos hemos sobresaltado todos con ese terremoto de magnitud 8,2 en la costa de Chile. Al menos 6 personas han muerto y durante algunas horas se activó la alerta de tsunami. ¿Cómo funciona esta alerta?
Bueno, estas alertas son relativamente recientes. Por desgracia no las hemos tenido hasta hace muy poquitos años. y hay varias repartidas por todo el planeta. Consiste primero en una red de boyas y de sensores de presión. Los sensores de presión son unos instrumentos que se dejan en el fondo del mar, miden la cantidad de agua que hay encima de ellos, cómo la presión de la columna de agua les afecta, y si se mueve un poco el lecho...
La linterna.